Entonces, como dije esta mañana, Scott Hunter. Soy Scott Hunter, soy Program Manager de .NET Microsoft. Pueden seguirme en CoolCSH. No voy a preguntarle que haga alguna moderación el día de hoy, pero planeo revisar algunos contenidos. Y en ese contenido vamos a tener un Q&A acerca de cómo estas cosas funcionan. Y voy a ser honesto, este va a ser una sección de bajo nivel. Vamos a ir en profundidad algunos detalles. Primero que nada, quisiera que verifiquen algunas páginas web. Pueden tomar una foto si es que quieren conservar los URLs. Estos son los lugares donde pueden obtener todos los códigos. El primero que tengo es el .NET CLI. Y ese es el lugar donde el .NET CLI obtiene los iniciadores de CLI. Y luego tenemos el www.github.com, en donde tenemos los repositorios donde el CLI está ensamblado. Y si es que ustedes quieren obtener las últimas cuentas más recientes, podrán encontrarlas ahí. Y puedo darles los tips de cómo hacerlo sin arruinar sus máquinas en el proceso. Vamos a obtener algunas herramientas, el VS Code y el OmniSharp, el visualstudio.com con una línea de interfase de comandos. Y tan importante como eso es el OmniSharp, que es el github.com/OmniSharp, para que les mostrara los últimos que pueden ensamblar un CLI hoy día. Antes de hablar de este CLI, debemos hablar acerca de lo que solíamos tener. Esta máquina. Esta fue la forma en la que instalábamos el ASP.NET de 5 bits hasta noviembre del año pasado. Tenemos una serie de herramientas que se llamaban DNX, que eran las tecnologías que el ASP.NET 5 se construyó. El ASP.NET decía cómo podemos construir una malla que tuviera un .NET en la máquina que no esté instalado globalmente, o que no esté un sistema Windows de 36 archivos. Pero si instalamos las previews de ASP.NET 5 y establecen las líneas de comando, tenías una serie de tenías el DNX que lanza una aplicación, y tenían el DNU que restaura algunos paquetes. Y mencioné esta mañana que nos hemos deshecho de todos ellos, y la razón por la cual hicimos esto fue que el DNX y el concepto detrás de esto fue confeccionado por un equipo web y no estaba listo para poder trabajar en librerías cruzadas como Linux y Mac. Fueron diseñados para establecer unas aplicaciones en estas plataformas, de tal manera que especialmente no eran diseñados para establecer aplicaciones nativas. Y probablemente lo hacemos ejecutable. En vez de tener un DLL, un ejecutable, construimos una librería en C Sharp, y luego cualquiera puede utilizarlo en Linux, Mac o Windows y utilizarlo en un iOS futuro. De tal manera que pueden utilizar el .NET para utilizar librerías, así como lo que hemos hecho hace unos años. Así que el DNX, el DNU, DNVM, todos han desaparecido. Así que vamos a ver cuál será el reemplazo de estos sistemas. Voy a colocar estos tabs aquí. Vamos a llevarnos esto, por ejemplo. Acá, política americana. Este es el website de .NET Core, y esto fue reemplazado hace un mes y medio, y va a incorporar todo lo que estamos haciendo. Aquí tienen un inicio, pueden adquirirlo para Windows, Linux, Mac, Docker. Es interesante. También tienen algo de documentación. Esto va a refrescarse también con algunos inicios, algunos escenarios, algunos conceptos de .NET. Solamente para saber dónde pueden encontrar algunas cosas en relación al .NET CLI. Y ahora vamos a saltar un poco esto, y la cita que yo prefiero es este de aquí. Esto es para establecer un repositorio que tiene los últimos LAs. Y tenemos algunas documentaciones aquí también. Y voy a mostrarle esto en un segundo. Y si quieres verdaderamente ver los últimos bits, tenemos unos instaladores que se llaman .NET y voy a explicar lo que significa esto. Estos instaladores solamente instalan un comando que instala NoSD, que es para convalidar, y les voy a mostrar esto en las lecciones de comando en un segundo. El SDK tendrá una serie de otros comandos y les voy a mostrar lo que significan. Yo voy a sacar un prompt de aquí y vamos a tipear los códigos aquí. Sí. ¿Está mejor? Bien. Entonces vamos a ir a probar y vamos a hacer una nueva prueba. Miremos qué surge. Vamos a colocar un fufu. Entonces ahora que tenemos un comando .NET, puedo poner .NET, puedo ver que sale esto. Lo principal que va a mostrar es preguntar sobre el AltRun, y la razón por la cual pedimos un AltRun es que .NET es la aplicación conductora para lanzar el .NET para diferentes aplicaciones. Y la razón por la cual pide un DLL y no .exe es porque cuando confeccionamos una aplicación CLI, esto emite una librería requerida para ser ejecutados que no se pone en la aplicación real. Entonces el app que voy a construir en un momento va a ser una biblioteca portátil que va a ser una aplicación que cuando construye este app puedo obtener el folder antiguo para una Mac, así una Lock, una Lynx, y va a seguir funcionando. Entonces es una parte ejecutable que es un poco distinta de cada plataforma. En una máquina Linux es solamente un archivo que es marcado como ejecutable, en una Mac es bastante similar, en Windows tenemos un .exe que tiene un lanzador que está conectado con esto, así que tenemos una línea de comandos en estas bibliotecas que nos dirán construyeme un binario para Windows.
Pero eso es porque pedimos un DLL. Y también puedo hacer un .NET. A ver. Y van a ver varios comandos que se construyen. Tenemos un nuevo comando y eso va a crear una aplicación un paso para crear su primera aplicación de consola. Y después cuando tengamos el RTM, igualito para una aplicación web o class library, todos los tipos diferentes de aplicaciones. Y también tenemos .NET que se usaba antes y .NET construye. Y todo lo que hicimos fue que las líneas para aplicaciones .NET, .NET Build, .NET Publish, crea el producto final que van a correr. Si queremos hacer una aplicación autocontenible, podemos hacer eso así. Si queremos copiarla a otra máquina, .NET Publish también lo va a hacer. .NET Rod la corre y vamos a encontrar un DLL, pero va a encontrar el DLL para la aplicación. Y después va a hacer las pruebas y para C Sharp. Y el pack va a crear un paquete. Entonces pueden correr pack y conectarlo. Y vamos a probar esto. Y no va a funcionar. Voy a hacer .NET New. Y está pensando por bastante tiempo. Muy bien, podemos ver que tenemos el proyecto y el programa dice sí. El próximo paso, lo primero es que si queremos probar esto, les recomiendo que volvamos aquí a los slides y hablemos de esto por un ratito. Es las herramientas y vamos a colocar el tooling o las herramientas y vamos a ir a la librería OmniSharp. Ya tengo el BS de mi máquina. Vamos a ir a la librería, a la biblioteca, perdón. Y tenemos aquí el OmniSharp slash VS Code y después releases. Y aquí tenemos un nuevo un número candidato RC2 y el archivo. Esto es bastante raro porque VS no entiende, pero el V, la extensión, la galería, solamente sirve a VS, a archivos VS. Ahora tengo que bajarla. Y lo que haría si quisiera usar un código VS, voy a poner code punto y tengo ya esto instalado, pero les voy a mostrar el proceso. Voy a ir a File, Open, Abrir, después a Download, Descargas, voy a abrir la extensión. La versión Insider. Este es el RC, la versión RC. Sí, cambiaron esto hace un mes. No sé exactamente cuál es tu pregunta. ¿Sí? Reinicio. Una vez que reinicio, van a ver algo más. Y esto está aquí abajo. Está bajando y configurando el .NET. Esto es algo que la nueva extensión les permite hacer. Y no solamente construir C Sharp.
Esto es difícil, es por eso que quiero mostrar algunos de los ejemplos. Entonces se instaló correctamente, tenemos el debugger, tenemos el search C Sharp y estamos listos para avanzar. Entonces tenemos los códigos VS que creó este archivo y vamos a ver cómo lo lee y vamos a explicar algunos archivos log aquí. Vamos a borrar esto. Entonces tenemos una aplicación aquí y vamos a darle a restaurar. Esto va a ser el restore en el pasado, ahora va a empezar a restaurar. Entonces parece que está funcionando en la mayoría de las partes y voy a dar voy a construir un .NET y es ahí donde va a empezar a construirse. Bien, entonces veremos si es que podemos correrlo. Muy bien, entonces lo que sucedió aquí mientras construí esa aplicación con esto en mente es que vemos un compilador pero no corrió. Aquí tenemos un bug y por eso es que quería mostrar esta conferencia, porque si es que quieren tratar de jugar con estos bits, tengo la versión BS de los bits que les puedo dar luego del show. Si quieren, tienen alguna laptop o algo, pero podemos copiar esto en sus laptops, estaría complacido hacerlo. Entonces vamos a ver por qué no funcionó. Entonces vamos a ver versión y encontrar que tenemos 002392. No se instaló por parte de mi aplicación. Hay un bug en .NET New y con eso probablemente hemos trabajado en la versión correcta en su project.json. Entonces vamos a copiar esta versión. Parece bien, acá está acá. Solamente puedo tomar el 3 fuera. Y grabamos el archivo. Entonces lo que pasa es que estamos colocando una versión India que es más alta, mucho más alta que la versión actual. Y podemos ver cómo es que funciona para darle más sentido. Entonces vemos la versión. Ahora estamos restaurando mucho más trabajo del que teníamos antes. Estas cosas son otra vez funcionales. Abrimos la cuenta. Y veremos que a pesar que he puesto esta versión, no fue la correcta. Entonces me está diciendo que debemos terminar utilizando esta versión y voy a explicar por qué vamos a utilizar esa versión. A pesar de que si es que nos remontamos y vemos a nuestro editor, hemos colocado 002392. Pero estos son suficientemente cercanos que nos permitirán llegar a la siguiente versión y estaremos listos para avanzar. Entonces podemos decir ahora corre .NET. Y empieza a ejecutarse. Entonces vamos a ver cómo es que alguna de estas cosas funciona. Entonces tenemos los códigos DS. Aquí tenemos mi aplicación. Vemos que podemos tener algunas extensiones. Puedo poner el breakpoint aquí. Y todas estas cosas van a empezar a funcionar muy bien para mí. Vamos a ver lo que pasa detrás de las escenas. ¿Cómo funciona? ¿Dónde está el .NET en mi máquina? ¿Cómo es que todo esto va a funcionar junto? Entonces vamos a colocar los sistemas de archivos aquí. Y vamos a empezar a restaurar la máquina para ver los programas, archivo de programas, .NET. Y si ven este folder, vemos que tenemos un .NET, un .exe file y algunos archivos por detrás de esto, y veremos cómo funcionan y cómo es que trabajan juntos. Entonces el .NET .exe es el lo único que tenemos que hacer es establecer esto en la máquina y crear este folder que nos va a dar el GitHub, colocarlo en cualquier punto de su máquina. Tenemos un MSI que se instala algunos archivos de programas .NET, pero copiarlos en cualquier punto de la máquina que yo quiera, y luego colocar esto en mi sendero, y luego estaré listo para correr el .NET. Y lo que es interesante aquí es que existen dos folders en .NET. Uno de ellos es este folder compartido, y el folder compartido es el equivalente de tener una malla .NET en sus máquinas. De tal manera que si vemos aquí, tenemos Microsoft, Netcore, NetApp, y luego tenemos una versión de .NET aquí, .0.RST.2.0.2.3, que por cierto no está bien. Ya ven las herramientas, que estamos perdiéndonos una línea aquí. Si colocamos este folder, lo que vamos a hacer es encontrar todos los DLOs que generan una malla .NET. Entonces bajamos aquí, aquí tenemos toda la malla .NET, todos los requisitos para formar una aplicación aquí. Podemos hacer algunas propiedades aquí, hacer zoom aquí, y vemos que tenemos 60 megas, y es el equivalente que llamamos una malla, y solo tenemos 60 megabytes. Es bastante pequeño. El .NET Framework tiene 200 megas y va a pesar 1 giga al final. Vemos que mientras más pequeña, tenemos 75 megas. Esto técnicamente es un estándar, sí. Y podemos describir lo que, cuál es un estándar. Un estándar .NET es bastante interesante. El estándar .NET o incluso esto. Vamos a ver lo que está pasando aquí. Entonces en mis aplicaciones van a ver que referenciamos que queríamos, por ejemplo, un sistema Microsoft .NET.Core app, y queremos preguntar qué es esto. Esto es nuevo. Esto es técnicamente un slide del .NET Standard. Aquí tenemos una versión del app, y con esto decimos que es una versión .NET que contiene un host que empieza a correr esa ejecución. El .NET Standard por sí mismo es una librería, de tal manera que tenemos un par de diferentes variables al respecto de esto. Una de ellas es el estándar, y otro es la versión del app del estándar que toma el host para correr un app. Pero si verdaderamente llegamos a NuGet.org y vemos esto, van a encontrar NuGet, porque esto técnicamente es un paquete NuGet. Básicamente es el paquete make. Sí, la forma en la que una malla compartida funciona, es una malla que es preinstalada en su máquina, es que creamos un paquete NuGet que llamamos metapaquete, y esto contiene otros paquetes, y estos paquetes definen a qué estándar llegamos. Entonces hay un metapaquete que define todos los pedazos de .NET que crean una malla. Correcto. Entonces, en el mundo de NX, un grupo de personas con el equipo de .NET decía, esto debe estar en el DNX, y no hay forma de definir qué es lo que significa esto, de qué se refiere esto. Entonces hemos definido que esto es lo que es, y algunos podríamos estar como Core Leaf, podemos incorporarse en la máquina, y esto va a ser más descriptivo, porque hemos hecho un metapaquete, definimos todas las cosas que queremos incorporar, y si vamos a construir una malla diferenciada en sus máquinas, pueden crear su propio metapaquete y escoger otros tipos de información. Entonces pueden decir, cada aplicación que tenemos utiliza JSON.NET, y quiero que este JSON.NET esté en la máquina y en parte de mi aplicación, de tal manera que pueden escoger sus propios metapaquetes aquí, y cuando hagan esto, lo que va a decirnos es que vamos a compilar nuestra aplicación, no tomar ninguno de los paquetes en lugar del metapaquete y colocarlo en el folder bin de su aplicación, porque sabemos que han instalado en algún punto de la máquina como una malla .NET. Esto tiene sentido. Entonces hoy en día probablemente tengamos variantes de esto. Podemos tener una de aplicaciones regulares, podemos tener una para ASP.NET que contiene más cosas. No me gustan mucho los nombres de los que utilizan. Sí. Sí. Nosotros tenemos muchos problemas, así que voy a ser muy honesto con ustedes. Uno de los problemas es que si yo te pregunto qué es en el standard.net, no tendrías una forma de desentrañarlo. Incluso si tuviéramos un metapackage, estaríamos confundidos por eso. De alguna manera, entre ahora y RTM, tenemos que encontrar una forma de decir a nuestros clientes, esto es lo que tenemos en el standard.net. Hoy en día, si vamos a la documentación para .NET, nos dice, bueno, aquí está la malla 3.5, aquí está la malla 3.4, aquí está la malla 4.5. Cómo podemos arreglar la documentación de tal manera que pueda decir, oye, ¿sabes qué? .NET, qué standard.NET son estas cosas. Verdaderamente es un reempacado y una revisualización del .NET y no hemos hecho este trabajo aún. De hecho, les debemos a todos estos documentos, el .NET Standard y un documento readable de los paquetes. Si es que ustedes se remontan al verano pasado cuando enviamos el WPE, la mayoría de nuestros clientes no podían desentrañar los nuevos software que estábamos lanzando y debíamos establecer unos .NET adyacentes que funcionaban en este mundo porque no podemos tener algunos paquetes que se complicaban y tratamos de solucionar ese problema. Déjenme mostrarles un par de cosas adicionales acerca de esto, Maya. Sí, probablemente en el futuro. Entonces vamos a ver la aplicación. Ya tenemos aquí, esto es donde está el folder, aquí tenemos el .NET en mi máquina. Vamos a ver el app que surge de esto, de tal manera que vamos a llegar a Fufu y entramos al folder bin y el debug y aquí tenemos a mi aplicación. Es fufu.dlo y como mencioné estamos haciendo estas aplicaciones portátiles, lo que significa que puedo tomar este folder, copiarlo a Mac, a Linux y simplemente correrlo. Y también si es que observan el folder verdaderamente es un folder de tamaño razonable. Eso quiere decir que tenemos 104K. Entonces, si es que copiamos este folder a una máquina que yo he instalado en .NET y vamos a ir a, si es que instalo el instalador primero sin herramientas.dk, cualquier máquina que tenga esto en sí podrían hacer esto ejecutable si es que copiamos estos folders a la máquina. Y este es parte del plan, pero eso no es toda la ambición que tenemos en .NET. La ambición es compartir estos DKs o este folder compartido es porque venimos del mundo ASP.NET y no quiero que mi servidor tenga 30 copias de .NET por todos lados. Entonces vamos a terminar cuando copiamos las aplicaciones a Bell. No quiero publicar 50 megas de esa información, así que creamos este concepto del folder compartido, el SDK compartido con la malla compartida. Pero déjenme mostrarle algo interesante aquí. Si es que yo puedo lograr esto, lo que tenemos aquí es una aplicación que la llamamos aplicación portátil y es portátil. Esta línea de aquí tipeada type platform significa que es semi portátil. Bueno, no significa esto, vamos a sacar esto. Una type platform significa que vamos a utilizar el shared DK. Entonces muestren esto. Vamos a comentar justamente esto. Vamos a regresar aquí. Vamos a darle a restaurar. Me parece que todo corrió bien. Y una vez hecho esto, no funciona. Y déjenme explicarle por qué no funciona. Antes de que yo dijera utilizar una versión compartida de .NET porque la instalé en algún punto de la máquina, cuando regresé aquí cambié esto, removí esta plataforma. Esta plataforma es algo que nos está permitiendo tratar este paquete NuGet como un recurso compartido. Cuando salimos de esto, vemos que estamos tratando de construir una aplicación que está corriendo en una plataforma particular. Esta aplicación también va a ser completamente autocontenible. Entonces vamos a ver que este proyecto no así no podía ser restaurado. Este proyecto tendría uno de los, vamos a ver que vamos a cambiar esto. Así que vamos a tratar de esto, hacer esto. Entonces vamos a ver el Dash 64. Y aquí es donde fuimos a las instancias. Entonces utilizamos el framework compartido y vamos a colocar el output del N64 de la aplicación de Windows. Entonces ahora puedo regresar hasta aquí para hacer esto una vez más, para ver si es que hay unos bits. Y podemos correr esto y lo hicimos antes. Y vamos a hacer algo distinto, vamos a publicar esto. Y queremos, para ver si es que podemos compartirlo con alguien más. A eso me refiero con publicar. Entonces vamos a ver con quién lo podemos compartir. Aquí tenemos el folder publicado que solicitamos. Y ahora hemos construido una aplicación autocontenida, porque todo en la malla que está en la aplicación está en el folder. Y si vemos aquí abajo en algún punto, incluso hay un fufu.exe. Tenemos un WinTip, una aplicación WinTip, y podemos dar clic derecho ahí y ver las propiedades, y vemos que tenemos un 44 megas, de tal manera que lo copié de todos los paquetes requeridos para que el .NET funcionara en el folder real para construir la aplicación. Y en el futuro lo que verdaderamente esperaría es tener otra línea de comandos, que sería el .NET nativo, que nos permitiría tomar todas estas cosas, compilarlas en una sola ejecutable, de tal manera que podemos ver, saber si es que son 50 megas, podemos saber si es que podemos correrle en noviembre del año pasado que tenía 2 megas. Que lo que es bastante, bastante bueno. Una historia verdadera es que algo que llamamos el Connect Event de noviembre, vamos a mostrar esta población nativa como parte de los demos. Scott Hanson creo que lo va a mostrar en el escenario y decía, no lo muestres, porque el Hello World tenía 2 megas y era ridículo. Lo nativo, lo que hacemos es las aplicaciones WP, y esto no hace la que podríamos desear. Por ejemplo, ASP.py no puede correr en este nativo porque no podemos hacer reflexiones de bits. Hay una serie de cosas .NET que han sido removidas en esa versión de la cadena de herramientas. Tenemos que encontrar una forma de restablecerlas de tal manera que sea más flexible, y al mismo tiempo en mallas como ASP.NET vamos a tratar de analizar cosas que nos permiten hacer inyecciones de pines con la cadena de herramientas convencionales. Podemos utilizar 2 megas, y me di cuenta que funcionaba cuando utilizamos una herramienta con la misma aplicación que tenía 3 megas. Entonces lo hicimos un poco más pequeño para que funcionara bien. Entonces esto es una corrida rápida del DAN CLI, una de las cosas que vemos aquí, y podemos utilizar algunos estándares. Voy a mostrarles algo más complementario. Esto es lo que hemos mencionado con Scott Bates antes de venir a la conferencia. Esto es movimiento del DNX al CLI, que nos tomó mucho tiempo. Así que estoy mostrándoles la primer bits que tuvimos el sábado. Y ahora vamos a pasar a la web para ver si es que podemos construir una aplicación SB, una aplicación web. Podemos encontrar una aplicación SB que sería un .NET CLI con aplicación SL, y podemos construir un core web que podría correr en todas las mallas. Si es que voy a .NET Core, es una nueva nota y veremos que podemos ver consejerías en el área .NET, y ahora veremos que tenemos librerías de clase, aplicaciones de consultoría y en ese .NET. Y esto verdaderamente funciona, así que déjenme crear una de estas. Y como pueden ver, si alguien quiere comprar estos bits, hay una oferta. No están disponibles públicamente, probablemente son 3 o 4 semanas antes de que estén completamente disponibles, pero parecen funcionar de tal manera que si alguien es valiente y quiere, son bienvenidos a coger una copia. Diría que tenemos nuestro equipo trabajando, asegurándonos de que no tengamos, que no destruyan sus máquinas. Hay un par de switches instalados, pero si llegan podemos instalar los switches. Así que ya estamos en el .NET familiarizado con el sistema, y si observamos lo que sucede, nuestros proyectos adyacentes, o mi proyecto JSON, tiene algunas de las cosas mismas que ya habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos a mi .NET Core, como lo que vimos en la aplicación console, y vemos un par de cosas más. Esto de aquí son cosas que colocamos solamente por un periodo corto de tiempo. Y lo que esto nos dice es que debido a que no hemos enviado el centro de datos, sabemos que los paquetes que son compilados contra el DNX deberían estar por la mayoría parte compatibles con los estándares .NET. De tal manera que lo que nos dice esto es que está bien utilizar cualquier paquete NuGet que construya un output del .NET.5. Un código portátil, que significa que cualquier PSL, cualquier DNX, paquete NuGet debería funcionar. Y es así como podemos crear estas cosas nuevas y asegurarnos de que los softwares existentes aún funcionen a pesar de que no estén compilados aún para respaldar la plataforma. La pregunta sería que esto significa ya que, si es que vemos dentro de un paquete NuGet como lo que tenemos en el software NuGet, tendrá un folder dentro de él, de cada plataforma que respalda. Y de tal manera que lo único que dice esto es que cualquier paquete NuGet que tiene cualquiera de estos tres folders dentro de ella va a dejar el sistema trabajar, porque pensamos que debería funcionar. Y esto es nuestra forma de decir: yo no puedo esperar que todas las personas NuGet en el mundo mágicamente en un día puedan escribir una versión estandarizada de los paquetes. De tal manera que esto nos dice que vamos a asumir que esas cosas son completamente compatibles, de tal manera que ya sea que ustedes incluyan estos folders en su biblioteca o no, su aplicación va a seguir corriendo. Entonces, si es que están involucrados en esto, vamos a enviar algunos bits RTM y todos los paquetes van a conectarse con estándares.NET en paquetes NuGet. Una vez que han corrido estas herramientas y han corrido los repositorios y encontrado que pueden hacer esto, simplemente son band-aids. Pero la mayoría de aspectos, esta aplicación parece un ASP.NET, a excepción de que va a crear un CLI. Y para probar esto debería ser capaz de... Vamos a ver si es que corre este app. Espero que sí. Y si es que pasamos a esta parte, usamos en el folder la aplicación. Y esto debería compilar la aplicación, mostrando que verdaderamente está acá en la misma cadena de servicios. Bueno, aquí la tienen. Sí, la aplicación empezó a correr. Entonces, como mencioné anteriormente, todas estas cosas que mostré anteriormente, toda la presentación está disponible hoy en día, si quieren obtenerla. Pasamos por esto, mostrarles cómo pueden hacer una nueva, obtener la versión, cómo solucionar los archivos que verdaderamente pueden ejecutar. Esta es la dirección en que podemos establecer los códigos, utilizar los buggers, las extensiones. Y finalmente, como mencioné, podemos hablar del RC1 de noviembre, obtener nuevos bits 3 a 5 semanas antes de que se publique. Y creo que estoy cerca de terminar mi tiempo. Si tiene alguna pregunta, me gustaría tomar alguna de las preguntas o generar algunos bits. La pregunta es, ¿cuál será la línea de tiempo del DAT CLI? Entonces vemos algunas líneas de trabajo hoy. En 3 a 6 semanas vamos a mandar un RC2. Esto nos podría estar disponible para ustedes. Esperaría un RTM para el CLI, probablemente 3 a 6 semanas luego de esto. Así que esperamos que esto pueda ser disponible en julio. Verdaderamente no puedo garantizar esto, pero más o menos esa es la aproximación. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué estamos haciendo los cambios que hicimos? Y hay un par de razones por las cuales establecimos los cambios. Una de las principales preocupaciones en la malla .NET es que no podemos tener varias mallas .NET. Solamente podemos poner .NET 2 y .NET 4. Y podemos tener algunas versiones de alguna de ellas. Por ejemplo, la última versión será la 3.5, que suena bien. Y la última versión de .NET 4 es la 6.2. Entonces, la mayoría de mis clientes me dicen que, Scott, quiero utilizar la última versión de .NET porque quiero tomar ventaja del peso. Y le digo, bueno, eso requiere un .NET 4.5 o mayor. Y van a su servidor, instalan el .NET 5 y las otras aplicaciones generan incompatibilidades. Entonces, queremos que los clientes puedan ser capaces de utilizar las últimas herramientas en las herramientas que no pongan en riesgo o afecten cualquiera de las aplicaciones en la ma. Y hay dos formas de hacer esto. Una de esas es crear este folder compartido que vieron, o podemos tener tantos mayas .NET de tal manera que mi aplicación pueda escoger con cuál trabajaría. Y la otra es colocar la malla dentro de nuestras aplicaciones, ya sea dar eso un compilador para poder compatibilizarlas o compilarlas dentro de nuestro. Si es que utilizan una aplicación de Windows Universal, la compilan dentro de esa aplicación, lo que significa que no importa qué versión de .NET estén utilizando con su Windows 10, su aplicación WP funcionará muy bien esa aplicación. Y es por eso que tenemos dos razones para cambiar hacer los cambios que hicimos. Y la tercera razón, que es un poco sutil, es que vivimos en un mundo hoy en día que muchas personas que están ejecutando aplicaciones web, especialmente en la nube, utilizan el Docker. Y hoy en día no hay forma de correr Docker en Windows, y eso hace que debemos establecer algo que nos permita respaldar las aplicaciones que almacenamos en Docker. Y era importante tener una cadena de herramientas que pueda ser un binder conducidas por Visual Studio. Vamos a mantener ese sentido, pero cuando tenemos en la plataforma son conducidas por comandos. Entonces lo que vamos a hacer es una interfase de comandos que funcione en cualquier sistema. Visual Studio aún tiene un potencial, pero detrás de las cubiertas, cuando encontramos los controles de Visual Studio, básicamente está corriendo con los mismos comandos que vimos en esta conferencia. Y esta es una de las razones por las cuales pasamos por esa transición. Pero la principal verdaderamente fue que quería innovar de una manera más rápida y no arriesgar que las otras aplicaciones de la máquina corrieran riesgo. Entonces, por cómo son .NET Core a las aplicaciones ASP.NET, garantizando de que no estemos alterando las aplicaciones del servidor. Y creo que esto es súper crítico. Y luego la otra razón, la razón final sería, no quiero que el cliente o cualquier persona que esté relacionada a la tecnología tenga una razón para no utilizar estas herramientas. Y eso podría correr en cualquier plataforma, iOS, Windows, Linux, probablemente no necesiten hacerlo, pero no quiero que alguien venga y diga, bueno, temo que si compro esto estaría bloqueado en Windows. No, no estarás bloqueado en Windows. No quiero que eso suceda. Y la otra parte de esto es que tenemos fuente abierta de toda la cadena de herramientas, la malla y todo lo demás, desde base hasta el, desde el tope a base. Y veremos que no habrán fuentes abiertas, pero es bastante extraño. Para que Java sea fuente abierta, deberíamos tener Oracle para venderle a Google por 9 millones de dólares. Hace unos meses utilizaron librerías. No sé si ustedes lo notaron, pero en una conferencia hace unas semanas declaramos que no íbamos a demandar a nadie por utilizar el .NET. Entonces, creo que eso es importante también. Como mientras hablamos de las plataformas cruzadas y las fuentes abiertas, y si no es que vamos a demandar a Google por utilizar nuestras plataformas. De hecho, voy a mostrarles algo. La pregunta fue, cuando estamos en el comando .NET y pasamos a DLL, ¿qué esperamos encontrar ahí? Bueno, es una gran cosa que les podría mostrar aquí. Entonces aquí tenemos la aplicación SPN que ya confeccionamos. Entonces encontrarán que cada aplicación ACPN es técnicamente una aplicación de consola. Y voy a explicar las razones por las cuales hacemos esto. ASP.NET históricamente ha sido bastante mágico. Un requerimiento llegó a SPS, algunos registros mostraron un CLR y lo cargaron a ASP.NET y obtenemos un core que nunca hemos visto. Una de las cosas que verdaderamente nos preocupa es que queremos ser muy explícitos en las cosas que hacemos. No queremos que haya que no haya ninguna magia en la malla, que no haya magia en la malla que no puedan ver. Y básicamente queremos un host para almacenar la aplicación. Yo utilizo el usecastro, que es nuestro servidor. Le doy folders, le digo en este caso en particular que sí, esto está generando una línea. Nos dice dónde está la línea. Aquí ponemos el use startup, el startup, que esa es la clase. Y si llego a la clase y mi clase startup, aquí es donde generamos nuestra pipeline. Entonces no hay nada. Esto nos dice que vamos a startup para llegar al servidor, y una vez que llego al servidor y lo inicio, vamos a pasar a crear una pipeline y alimentar esa pipeline hacia el servicio web. Y veremos que no habrá nada oculto, será todo explícito, podemos controlar todo, podemos remover tanto como sea posible, no hay magia en el sistema. Sí, podemos hacer esto. Nada evita que él ponga un método en su aplicación o en su DLL. Entonces ponemos .NET y nos puede dar una ayuda para JSON.NET. Una librería solamente, si es que tienen un punto de entrada, pueden encontrar un punto de salida. Sí. Una pregunta final. Y ahora sí estoy fuera de tiempo, así que. La pregunta es, ¿con el servicio? ¿Es con el único servidor? Entonces, tenemos la capacidad para establecer algunos procedimientos en .NET. Ya no hemos alcanzado este punto de utilizar ese modo o el modo previo. Probablemente lo incorporaremos en el futuro. El servicio SQL Están utilizando diferentes tecnologías para hacer funcionar estos servidores. Muchas gracias.